No, o sea, es como una necesidad de aprobación y de miren qué organizada estoy y cómo, o sea, los estoy rockeando la cuarentena. Cuando en realidad yo creo que estamos todas llorando un día sí y un día no en la regadera. Eso es la verdad.
Sí.
De exhaustión, de preocupación, de hartazgo, de impotencia, de tantas cosas, ¿no?
Conexiones, encuentros, reflexiones. Un momento de conversaciones auténticas con personas que han marcado mi vida y estoy segura dejarán algo en la tuya. Soy Bere Márquez y esto es Entre Voces. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Voces. Hoy estoy muy, muy, muy contenta porque estoy con Valeria Stupen, ella mejor conocida como La Margator. Para los que no la han escuchado, por favor vayan a su blog porque tienen que ver la manera en cómo vive ella la vida y es una forma tan divertida de poder expresarnos lo que estamos viviendo las mujeres, las mamás y todo esto. Pero bueno, bienvenida Valeria, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola Bere, muchas gracias, muy contenta de estar aquí.
Bueno, yo le quiero preguntar a Valeria, pues, ¿qué es ella? Para la gente que no la ha escuchado, que no la conoce.
Pues la Margator es un personaje que salió de pura casualidad. Nada fue planeado. Es más, nada más lejos de la realidad de lo que yo pensaba que iba a ser en mi vida que lo que estoy haciendo ahora en mi vida. Yo siempre he escrito y empecé a escribir contenido en una página de una empresa en la que yo trabajaba, y cuando me fui de esa empresa pues ahí lo dejé y mucha gente me empezó a decir que por qué no seguía escribiendo, que estaba muy divertido, que les servía, qué tal, y yo la verdad no tenía idea como en qué otro lado podía yo escribir. Esto fue hace unos 5 o 6 años y además yo estaba como en un conflicto con la red social, que odio las redes sociales, y estaba justo pretendiendo salirme de todo esto porque no soporto lo que la gente hace y dice en las redes sociales. Y pues nada, una cosa fue llevando a la otra. Un día una amiga me dijo, tienes que abrir un blog. Yo dije, ¿un qué? No tenía yo idea qué era eso. Yo soy cero tecnológica. Me abrió ella un blog y me dijo, ¿de pagar o de no pagar? Y le dije, de no pagar, obvio,
claro.
Me dijo, no, nunca vas a escribir si no pagas. Y entonces sacó mi tarjeta, la metió, me dijo, ¿cómo le ponemos a esto? Dije, güey, no tengo idea, no me importa, nadie lo va a leer nunca, y o sea, da igual, ponle como quieras, ¿no? Y me estaba ahí dando lata y lata y lata hasta que le dije, ¿en serio? ¿Quién lo va a leer? Da igual, ya, haz lo que quieras. Y me dijo, ¿qué Margator? Y le dije, ponle eso, ponle la Margator. Me dijo, ya güey, estamos hablando en serio. Le dije, no, en serio, ponle la Margator, nadie lo va a leer de todas maneras, ¿qué me importa? Y entonces me dijo, puta, qué mal nombre, y lo puso. Me dijo, luego lo cambiamos. Y así, a partir de ahí han ido sucediendo las cosas sin querer, como que se han ido presentando los siguientes pasos. Y pues creo que si algo he hecho dentro de todo lo que no he hecho y no ha sido planeado es dar el siguiente paso, ¿no? Entonces abrí el fan page de mi Facebook, o sea, es como un brazo de tu página personal de Facebook que yo jamás usaba. Y luego dije, bueno, no tenía yo ninguna periodicidad para escribir ni nada. Dije, si pongo algo aquí una semana y luego 3 no hay nada, pues esto no va a jalar, o sea, tiene que haber engagement. Y entonces dije, pues muy fácil. Lo único que yo ponía en mi página de internet era, de Facebook, era memes o muy pelados o muy tontos o con algo que me hubiera hecho reflexionar. Y entonces dije, pues en vez de ponerlo aquí, lo pongo aquí. Entonces lo empecé a poner ahí. Luego alguien un día me platicó de los temidos grupos de Facebook de señoras y entonces empecé a postear ahí. Y a ver el universo paralelo que son esos grupos.
Claro.
Y luego un día uno de mis blogs se viralizó y tuvo como 30,000 views en un día.
Wow.
Sí, una cosa así. Y todo mundo, me empezaron a llegar miles de mensajes y no sé qué. Y uno de esos mensajes era una amiga que me dijo, oye, me encantó lo que leí, vi que es tuyo. ¿no quisieras que te presentara al director, al editor del Huffington Post? Y le dije, pues claro que quiero. Entonces me presentó al editor del Huffington Post. Y entonces empecé a publicar ahí mi blog. Y pues la verdad es que ese fue el grandísimo punto de quiebre, porque el Huffington Post creció muchísimo y yo crecí, pues mi alcance creció con el del Huffington Post. Y luego alguien me empezaron a pedir que diera conferencias y yo dije, están todos locos, os odio hablar en público, qué oso, cero, no quiero. Y no sé, o sea, como que empecé a ver que terminé un trabajo que tenía y se terminó ese proyecto y dije, bueno, pues este es el momento en donde o me busco otro trabajo o le meto gasolina a esto. Y si le meto gasolina a esto, pues tengo que empezar a hacer cosas distintas porque no voy a ganar dinero suficiente de escribir un blog en el Huffington Post, que para empezar el Huffington Post no pagaba ni un peso, ¿no?
Claro.
Y pues la verdad es que lo de escribir, a menos de que tengas un bestseller, no es de donde viene el dinero. Entonces empecé a considerar el tema de las conferencias. Me tardé muchísimo porque no era para nada lo mío. O sea, tengo pánico escénico, ¿no? Hasta que un día una amiga que se llama Cici Cancino, que tiene un foro muy grande que se llama Mothers, me dijo, bueno, me invitó el primer año y me dijo, tengo un foro, me gustaría invitarte ahí a que estés en un panel de mommy bloggers. Y le dije, por el amor de Dios, nunca me digas mommy blogger, paso. Sin ofender a ninguna de las mommy bloggers, pero la verdad creo que, bueno, a mí me gusta definirme por algo más que ser mamá. O sea, ser mamá es sin duda una de mis principales trabajos de la vida y del, sobre todo el más privilegiado, pero no es lo único que yo soy. Y no me quería encasillar ahí. Y además, y me acuerdo de pensar, no. Y entonces le contesté, no, pero sí. O sea, como que en ese momento decidí que pues ese era el siguiente paso. Y que si me iba a tirar al vacío, pues mejor me tiraba del vacío más alto. Y ya así aseguraba que o me mataba o lo hacía bien y ya. Y entonces, esto fue como 7 meses antes de que fuera. ¿Ves estas cosas que aceptas cosas que piensas que nunca va a llegar el día, pero de repente llega el día, ¿no?
Te entiendo perfecto.
Y entonces llegó el día y pensé que me iba a morir absolutamente. Y sí, no me acuerdo ni qué dije, pero sobreviví, no me morí. Y a partir de ahí como que empezó una nueva etapa de la Margator, en donde me empezaron a buscar de escuelas y de empresas y así para ir a, pues a regañar a la gente, porque la verdad es que no es que haga otra cosa más que decir, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo todo mal, ¿no? No queremos lograr ciertos resultados con los hijos y para el futuro, y estamos haciendo todo lo contrario. O sea, vamos a acabar en el lado opuesto si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, pues la Margator no es una clase de nada, ni soy especialista en nada, simplemente soy pues bastante directa y bastante opinionada y bastante clara, y sobre todo no me voy por donde todo el mundo se va.
¿Sabes una cosa, Valeria? Que eso que estás diciendo ahorita es exactamente lo que necesitamos, esa claridad, porque ya basta como de tanto disfraz y de tanta, faramaya, ¿no? Todo lo que ponemos como yo soy así, quiero ser así. No, es esta claridad de la que hablas es la que necesitamos. Y yo creo que eso fue lo que a mí me atrajo un poco hacia ti, porque por azares del destino, yo no conocía a la Margator, yo no conocía a Valeria. Y me metí a una de sus conferencias que dio recientemente precisamente era en esto que estás comentando, ¿verdad?
Mother's Day.
Mother's Day. Y me tocó exactamente escuchar un tema que yo estaba viviendo. Entonces dije, yo necesito que ella vaya a platicar a Entre Voces de esto que ella está platicando ahorita a la gente, porque yo lo sentía en mi corazón lo que ella estaba diciendo. Y después me metí a leer su blog, que las invito de verdad a que vayan y lo lean, porque se van a identificar con muchísimo de lo que ella escribe.
¿O no?
Sí o no, pero yo creo que tú dices que un libro, pero yo te estaba leyendo y yo decía, ¿cuándo saca el libro? ¿Cuándo saca el libro? De verdad que debe ser buenísimo leer uno de tus libros. Entonces, bueno, síganos contando un poquito de todo esto, de lo que tú estabas diciendo, de lo que es decirle esta verdad y esta claridad a la gente, y que de alguna forma es lo que te ha traído a más personas, porque necesitamos oír esto, necesitamos oír verdades, claridad.
Pues te digo, así fue, o sea, como que empezó el tema de las conferencias, que para mí fue muy importante personalmente, porque fue algo que pensé que nunca iba a hacer. Y no, déjate que nunca iba a hacer, sino que no iba, que era incapaz de hacer. Y descubrí que no nada más era capaz de hacerlo, sino que lo había hecho bastante bien y que además me había gustado. O sea, gustado de ese gusto de que te gusta, pero te asusta.
Sí, te entiendo.
O sea, claro. Todavía cada vez que me voy a subir, ya no me, o sea, esa primera conferencia creo que no comí 2 semanas y no dormí y es una cosa tremenda y 10 minutos antes pensé que se me iba a parar el corazón y así, ya no me pasa eso, pero siempre o sea, los 10 minutos anteriores pienso, ¿y si me desmayo? ¿Y por qué dije que sí? Y ya llegó el día, o sea, ¿por qué acepté esto? Y así, ¿no? Pero fue como muy enriquecedor para mí justamente darme cuenta de que el crecimiento está ahí, en aceptar retos y prepararte y hacerlo y aventarte y ver qué pasa. Y el premio es ver que no nada más no pasó nada, sino que, pues, wow, ¿no? Logré esto. O sea, no hay nada más enriquecedor que eso.
Darte cuenta que ese era tu lugar, de alguna forma. Y la vida a veces nos va empujando afuera.
Tal vez sí, no lo sé. La verdad es que lo he aprendido a disfrutar y que, pues, en esas estábamos ya en gira nacional e internacional cuando nos agarró este pinche bicho. Pero en realidad la Margator no tiene ningún truco. Lo único es que soy yo 100%, ¿no? O sea, la raya entre el alter ego y yo es casi inexistente. No hay truco. O sea, creo que una cosa terrorífica de lo que pasa, de toda la situación en la que vivimos ahora, es que vivimos en un mundo de apariencias, en donde se trata de mostrarle a todos los demás que somos perfectos, hacer lo que todos los demás hacen, sin cuestionarnos nada, querer que nuestros hijos sean como los hijos de todos los demás, que pues no sé quién chingados decidió que los hijos tienen que ser de una manera. Los hijos son como son y nuestro trabajo es aceptarlos como son y ayudarlos a potencializar la mejor parte de lo que son, ¿no? Y a manejar o a domar la parte que no está, o sea, que no es cool, que todos tenemos, ¿no? O sea, ayudarlos a enfrentar sus miedos, sus demonios, sus áreas de oportunidad y guiarlos. Y lo demás, pues ayudarlos a crecer. Entonces, cuando queremos que todo el mundo entre en el mismo molde, pues es un problema, porque lo único que se vuelve es como una competencia imposible en donde, lejos de ayudar a nuestros hijos, los estamos presionando y los estamos minimizando y los estamos encasillando en un molde en el que, según nosotros, tienen que estar. Pues a mí eso me parecen, perdón mi francés, puras mamadas. Hay que ser lo que uno es y ahí es donde está el éxito. Y esto es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, esto nunca fue un plan y tampoco digo que soy la persona más exitosa del mundo, ni mucho menos. Tengo 1 millón de áreas de oportunidad, por decirles de una manera. Pero si no partes de ser auténtico, nada va a ser real nunca. Y entonces, pues, esa es mi experiencia en este tema de la Margator, y es el único truco. No hay agenda, nunca sé qué voy a postear al día siguiente. Posteo lo que a mí me hace carcajearme o lo que me hace reflexionar y digo, no manches, o lo que me hace llorar, y escribo lo mismo. Escribo, para mí escribir es hacer catarsis de mi momento personal o una crítica a la estupidez humana que tengo enfrente, ¿no? En ese momento, o sea, sin ninguna pretensión de nada, cero pretendo ser Henry Hemingway. Es simplemente yo dando mi opinión. Y pues bueno, la sorpresa grata hasta el momento es que hace eco en mucha gente. Y pues probablemente la moraleja de eso sea que tal vez yo estoy diciendo lo que muchos piensan y nadie se atreve a decir, y yo simplemente lo vomito, ¿no?
Exactamente. Yo le comentaba a Valeria eso, que estaba leyendo uno de sus posts en su blog y me encantó leer, porque me ponía esta chinita de verdad que decía, es que estuvo aquí adentro de mi casa y estuvo viendo todo lo que yo estaba haciendo, ¿qué pasó? Porque todo lo que leía me identificaba mucho lo que estoy viviendo dentro de casa, igual con mis hijos, con todo, ¿no? Mi esposo, la casa, toda esta cuarentena, todo este encerramiento. Y pues, de alguna forma, como mujeres, también coincidimos en todo esto que estamos viviendo ahora. Se nos movió a todas el mundo, vinieron a invadir nuestros territorios, nuestras casas donde nosotras estábamos. Y bueno, tenemos que como reinventarnos, ¿no? Y volvernos a adaptar a todo esto. Pero sí me gustaría como si pudieras platicarnos un poco esto, este tema que estábamos escuchando, que yo te escuché la primera vez, de que decías de las escuelas. Es que se me hizo tan interesante y tan importante mencionarlo aquí y que la gente lo escuche, porque yo me he cansado de decirlo también, pero que lo escuchen de alguien más y que lo vive diario y que lo escribe y que ya lo, vamos, que lo está haciendo vida y que también lo va y lo publica en otros medios. Porque yo a lo mejor lo he dicho aquí en cortito en mi casa con mis amigas, pero bueno, cuéntanos un poquito tú del tema este que te escuché de la escuela.
Pues esa conferencia de Mother's Day se llama Esto no es normal. Y bueno, no es una conferencia, es una muy humilde opinión de lo que yo pienso en este momento. Está completa en mi Instagram y en mi Facebook, por si la quieren ir a ver. Pero en realidad es que de lo que hablo es que algo que nos ha pasado en la cuarentena es como una necesidad y una urgencia por pretender que todo sea normal, ¿no? O sea, que todo funcione como antes, que todos estemos como antes, que los horarios sean como antes, que la eficiencia de las cosas y los procesos y la escuela sea como antes. Y pues lo primero que hay que entender es que no es normal. O sea, esto nunca había pasado y no es normal. Por lo tanto, no podemos seguir como en business as usual, pretendiendo que todo siga el ritmo en el que traíamos, ¿no? Entonces, por un lado. Y luego, pues por el otro lado, hemos estado muy ocupados y muy enfocados en nosotros, los adultos, en sobrevivir, en cómo copiar con esto, en si hago ejercicio, en si limpio, en si no limpio, en si le pedereo a todo el mundo en redes dónde estoy pasando la cuarentena o cuántos cajones limpié y cómo me quedaron y cuántas clases hice hoy de ejercicio. Y no, o sea, es como una necesidad de aprobación y de miren qué organizada estoy y cómo, o sea, estoy roqueando la cuarentena. Pero en realidad yo creo que estamos todas llorando un día sí y un día no en la regadera. Eso es la verdad.
Sí.
De exhaustión, de preocupación, de hartazgo, de impotencia, de tantas cosas, ¿no? Entonces, pues mi primera cosa es dejemos de pretender que esto trate de ser normal, de tratar de hacer que esto sea normal. Por un lado. Por el otro lado, a nadie le importa lo que estás haciendo. O sea, haz lo mejor que puedas hacer. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, incluso cuando nos está saliendo de la chingada, porque sale de la chingada varias veces y perdemos la paciencia, los niños se pelean y los papás también se pelean y hay días terribles, ¿no? Entonces, en lugar de estar tratando de contener el fuerte y hacer como que no pasa nada, ¿por qué no abrazar que sí pasa y permitir que pase y encontrar maneras de que pase de la manera más fluida y más madura posible, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo ahorita, entonces te digo, nuestro trabajo primero fue contenernos a nosotros y mostrarle al mundo cómo lo estábamos haciendo de bien. Luego pues nos agarró el cansancio y estábamos todas exhaustas porque no hay manera de mantener ese ritmo de ser Mary Kondo todos los días y Jane Fonda y no, o sea, no es posible. Claro. Y entonces de pronto estamos agotados y además nos agarra, como que baja la inercia y el frenesí del principio. Y luego pues nos dio el pum de la realidad, de no eran 15 días, ni sabemos si es un mes o dos o tres o seis. O sea, en realidad no sabemos qué va a pasar y te va cayendo como el Dementor de Harry Potter de no, te va como, esto está cañón. Y vas escuchando noticias horrendas todos los días y pues sí nos dio un bajón muy cañón. Pero nosotros como adultos, pues tenemos la capacidad, se supone, de buscar y de tener recursos para, pues, o pedir una terapia o justo ponernos, ser muy disciplinados en, por ejemplo, yo todos los días hago ejercicio, porque si no hago ejercicio, mi día es totalmente distinto, ¿no? O sea, el ejercicio me hace ser una mejor persona en este momento de la vida. Entonces tengo así como mi rutinita de ciertas cosas que sé que tengo que hacer para estar mejor y contenerme a mí y poder contener a los demás. Uh-huh. Y en todo este proceso, y además cuando me urge hablar con alguien, pues me organizo un Zoom con mis amigas y me sirvo unas cervezas y me relajo y me carcajeo. O sea, pues como adultos tenemos más recursos. Primero, para saber qué es lo que nos está pasando. Y segundo, para pedir ayuda o para buscar fuentes de, pues como de escape, ¿no? De compresión. Pero pues los hijos no. Y los hijos de ninguna edad. O sea, porque obviamente los chiquitos no tienen manera de expresar. Entonces probablemente están chillones, mamíticos, no duermen, vuelven, se pasaron a la cama de los papás otra vez. Se hacen pipí cuando ya no se hacían. No se te despegan, se pelean por estupideces con el hermano o por la muñeca, cuando pues, obvio no es por la muñeca. O sea, creo que el siguiente paso ahora es voltear a ver a nuestros hijos, ¿no? Nuestra responsabilidad de papás es contenerlos a ellos y entender que ellos también la están pasando muy mal. No quiero decir que estén sufriendo. O sea, también creo que otra nueva etapa de esto es que nos estamos acostumbrando y eso... pues es terrorífico por un lado y por el otro lado es impresionante lo resilientes que somos, ¿no? Pero claro, dentro de esa costumbre y dentro de esta aceptación de que así es y quién sabe cuánto nos falta, o sea, ya no nos surge salir, sino que ya nos sentimos como, ya al revés, ya empieza a dar el bajón de, puta, ¿cuándo va a acabar esto? Pero ya no con prisa, ¿no? Sino con un genuino cansancio y no solo físico, sino...
emocional.
Muy, muy emocional también, sí, y mental,
sí,
¿no?
Sí.
Y a ellos les pasa igual, porque, como te decía, los chiquitos están chillones y tal, los medianos están muy inquietos tal vez o pegados a la pantalla todo el día, y los adolescentes pues también están teniendo unos explosiones de mal humor de la nada, ¿no? O sea, reacciones incluso en muchos casos muy violentas, o sea, como estallidos, ¿no? O se están recluyendo hacia ellos y encerrando y ya no comunicando nada y simplemente como, a veces parece como que se apagan un poco, y yo creo que eso es bien importante atenderlo y tenemos que entender que nuestra principal misión ahorita no es cuántos abdominales hacemos ni qué tan limpia está nuestra casa, sino ayudarlos a navegar por este momento de la vida, y buscar maneras de permitirles vaciar, ¿no?
Sí,
todo su contenedor emocional.
Claro, fíjate que una de las cosas que mencionaste ese día y que a mí me impactó, o sea, de verdad, porque yo en casa precisamente estaba viviendo unos momentos, así como dices, de mis hijos estresados ya más no poder, o sea, de tanta tarea, se sentían como agobiados, muy... vamos, llenos, yo los veía. Y aunque ellos a veces te dicen, no, para nada, no estoy estresado, tú los ves en sus reacciones. Y entonces,
exacto,
cuando dijiste esto, yo dije, es cierto, de verdad, hay que voltearlos a ver. Ya se terminó esta etapa donde estamos todas queriendo hacer un montón de cosas. Hay que voltearlos a ver ahora ellos, como bien dices, no tienen ellos formas como de expresarse, como decir, ah, déjame organizar aquí o... sus reuniones eran salidas, por ejemplo, de los chavos que son adolescentes, o sea, eran las salidas con los amigos, identificarse con los amigos, con los cuates, y ahora están en casas, ¿no? Entonces, claro que tienes ese punto que dije, es cierto, hay que voltearlos a ver.
Es que es lo que te digo, que no necesariamente tienen que estar sufriendo, aunque hay unos que están en crisis fuertes, o sea, sí hay episodios de crisis importantes, la mayoría parece que están bien y parece que fluyen y hacen lo que tienen que hacer. Pues sí, porque los chavos son resilientes, o sea, los niños son las personas más adaptables del mundo, se acostumbran, para bien y para mal, a lo que sea. Y parece que están bien, pero en realidad si te asomas tantito a sus almitas, les está costando mucho trabajo. Entonces, yo creo que hay que hacer dos cosas. Hay que generar espacios para ayudarlos a manifestar lo que sienten. Si son chiquitos, pues no sé, o sea, depende de la edad de cada uno. Tendrás que hacer cosas que los ayuden a sacar estrés. y sobre todo hay que ayudarlos a validar lo que les está pasando, ¿no? O sea, decir, no sé, yo me senté con mi hija el otro día que la vi ahí sentadita pensativa y me dijo, estoy harta, mamá, estoy harta, quiero ver a mis amigos, quiero ir a la escuela, estoy harta de verlos a ustedes todo el día, perdón, mamá, que te diga. Le dije, no, yo también, o sea, estoy harta de tener que trabajar en la casa todo el día, ¿no? O sea, porque pues sí, en mi casa hay que participar, esa es otra cosa que yo aprendí, que claro, para sobrevivir. A los 13 y a los 16 ya todo el mundo es capaz de hacer lo mismo que yo, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues tienen actividades y órale, ya estoy lo demás allá ahí. Y sí me los traigo bastante en chinga, que creo que esto también es importante. O sea, así como hay que generar espacios para permitirles ventilar y que los podamos validar en sus emociones, también hay que cumplir ciertas cosas en las que nosotros, o sea, reglamentar ciertas cosas en las que nosotros podamos proteger en la medida de lo que se pueda su salud mental, ¿no? O sea, que no se depriman.
Sí.
Entonces, para mí eso es diario ayudar en una cosa en la casa, porque esto te hace sentir útil. O sea, cuando vacías la lavadora de ropa y la echas a la secadora o la de platos o haces la sopa, sientes que hiciste algo útil y eso siempre hace sentir bien, ¿no? Pues claro. Tienen que hacer eso, tienen que ocuparse de sus perros y pasearlos, que tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer algo de ejercicio y tienen que comunicarse con alguien que no seamos de la familia. O sea, hablarle por FaceTime a uno de sus amigos. Yo que soy la bruja de las pantallas, las regulo bastante.
Ya sé.
Normalmente me quejo mucho de las pantallas, pues en este momento de la vida benditas pantallas.
Claro.
A mi hijo lo obligo, porque una semana no jugó nada. O sea, le dije, oye, ¿no has jugado Fortnite? Tus cuates y tienes su equipo, ¿no? Mamá, no he tenido ganas. Y eso me pareció un foco rojo muy importante, porque claro, siempre el pleito es, dame más tiempo, por favor.
Claro.
Y entonces le dije, hoy te sientas y vas a jugar Fortnite con tus amigos. Y se me quedó viendo conmigo, ¿qué? No lo voy a creer. Pues sí, porque el niño se estaba apagando, ¿no? Porque no ves a nadie y entonces te empiezas a bajonear. Y porque nos guste o no nos guste, las redes sociales son una importantísima manera de nuestros hijos de sociabilidad, de sociabilización. Entonces lo obligué a jugar Fortnite, no lo podía creer. ¿Ya ves? O sea, estate listo para todo porque tu mamá está lista siempre para todo. Tienes a fuerzas que jugar hoy una hora. Sí, a los 10 minutos lo empecé a oírse carcajear, platicar, hablaban de otras cosas. O sea, hay que aprender a medirle el agua a los camotes en estas nuevas circunstancias y a decir, pues, ¿qué es peor? Que juegue hoy 2 horas, que normalmente es demasiado tiempo, pero que sociabilice, que se ataque de risa, que se ponga en contacto con sus amigos, o quedarme en el media hora diaria y que el niño no se sienta bien. Entonces, tienes, dependiendo de tus hijos, que encontrar maneras. Para mí son esas, que sociabilicen, que hagan algo útil, que hagan ejercicio y procuro que sea afuera, tenemos un jardincito o vivimos en una privada, que saquen a pasear a sus perros, que te dé el sol y el aire es bien importante, ¿no?
Fíjate que estoy de acuerdo contigo y en una cosa que mencionas es algo que se me hace vital, empezar a conocer a nuestros hijos, porque luego a veces creemos desde nuestra mente de mamás de que mi hijo es súper lindo y súper cumplido y hace esto y hace aquello, o mi hijo es horroroso, hace no sé qué tanto de esa, pero no los conocemos realmente. O sea, no nos damos esa oportunidad, como dices ahorita, de observarlos y de decir, oye, le hace falta jugar con los cuates. O sea, sino que nada más lo regañamos como de a lo mejor decir, oye, ya párale a esto o déjate de un berrinche o lo que sea. Es como empezar a verlos también, pero muy en el fondo, ver qué están sintiendo, pensando, pero como mamás detectar esto, que son señales de atención, porque como bien dices, después viene esta etapa de pues la depresión, que no queremos que llegue, de la ansiedad, que ahora está muy de moda. Entonces, sí son como estos puntos de atención con los hijos.
Sí, hay que estar muy atento. Y yo creo que es uno de los grandes tesoros de este momento, como reconocerlos y conectar, porque estábamos tan ocupados en la chinga diaria de llevarlos a 7 clases todos los días, que ni siquiera estábamos viendo quiénes eran y qué les pasaba, por un lado. Y luego por el otro, pues también otro gran aprendizaje es hacerse cargo de los hijos, porque justamente todas esas actividades que tenemos todos los días eran para no tenernos que ocupar todo el día de ellos, lo cual es terrible, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un gran aprendizaje de este momento de la vida. Y yo creo que paralelo a permitirles validar y fomentar momentos en donde ellos puedan hablar, que pues con los pequeños es haciendo manualidades y con los grandes también, o sea, desde un rompecabezas, un pastel o trapear o doblar ropa o así, o sea, cuando estás como disque haciendo otra cosa, empiezan a hablar. Y yo creo que ahí es importantísimo callarse la boca y escuchar.
Sí.
Y si acaso conducir un poco la conversación, pero no, porque hablamos demasiado. O sea, yo, además. hablamos demasiado con los hijos, echamos demasiado choro, les damos todas las cátedras, pero no los escuchamos. Y yo creo que ahorita hay que dejarlos hablar y validarlos. Y lo que sea que ellos esté pasando, o sea, porque es que no sé, o sea, lo que se estén quejando es que estoy harto de no sé qué, la, la, la. Nos puede parecer superfluo a nosotros, ¿no? O sea, podemos decir, oye, pero ¿cómo te puedes quejar? Estamos en una posición privilegiada, mira dónde vives, tenemos comida, nadie está enfermo, tenemos acceso a cosas de salud. O sea, sí, sí es cierto todo eso, pero para ese niño en ese momento, esa circunstancia que lo está haciendo sentir hasta la madre, es su circunstancia. ¿No? O sea, esto de es que ya no quiero comer, pues te lo tienes que comer porque los niños en África no tienen comida. Pues no, ni aquí atrás en la esquina probablemente tampoco, pero el niño ya no tiene hambre, ¿no? O sea, lo que quiero decir es un ejemplo idiota, pero lo que quiero decir es no minimizar lo que les está pasando porque a otra gente le pasa peor. O sea, el hecho de que a ese niño le está pasando eso, le está pasando eso y hay que validarlo, ¿no? A veces lo único que necesitan es permitirles hablar, sentirse escuchados y que les digamos, te entiendo. A veces no hay nada que podamos hacer.
Exacto.
Y en este momento, ¿no? Y creo que la tercera parte, bueno, eso es uno, validar y fomentar momentos para que puedan ventilar, por un lado. Por el otro, sí tener ciertas cosas diarias que tengan que hacer sin importar la edad, porque un niño de 2 años puede ayudarte a vaciar la basura.
Claro.
Y un niño de 2 años puede ayudarte a poner la mesa. Y, o sea, todo el mundo puede cooperar de acuerdo a su medida y así, pero tener ciertas actividades diarias a cumplir que se vuelvan como una rutinita, que no es que tenga que ser de horarios, sino que son cosas que te hagan sentir que fue un día útil, ¿no?
¿Sabes qué me encanta?
Que te dé el aire y que te...
Eso que dices, por ejemplo, ahora aquí en casa... Pues cada uno también tiene sus tareas y me encantó ver que el otro día, por ejemplo, a mi hijo más grande se le olvidó sacar la basura y estaba preocupado porque no sacó la basura. Entonces dices, ya se ha vuelto su responsabilidad, ¿no? O sea, no es algo
que yo creo que deberían de quedarse. O sea, yo creo que si lo hacemos bien, esas responsabilidades se deben de quedar. A ver, en cualquier otro país del mundo donde no hay tanta ayuda doméstica, toda la familia tiene sus chores, sus responsabilidades diarias. Y yo creo que uno de los grandes pasos de esto y de las grandes herencias de esta pandemia debería de ser eso. O sea, que a él le siga tocando vaciar la basura. Si hay cosas que hacían que son incompatibles con ir a la escuela, pues se modifican de horario o se buscan otras. Pero que cada quien... siga haciendo lo que aprendió a hacer ahorita, porque si no, pues es dar pasos para atrás y es una idiotez, al contrario, es una ganancia, ¿no? Y, sí. Y lo último que me parece muy importante en este momento como papás es, o sea, recapitulando, ¿no? Darles espacios para validar y para ventilar, tener cierto tipo de estructura en donde ellos puedan sentir que son útiles y que les da el aire y que, o sea, estas cosas para que tenerlos como medio contenidos. Y la tercera es, sin lugar a dudas, entender que la escuela ahorita es lo que menos nos debe de importar, ¿no? O sea,
exacto.
Nadie va a reprobar el año, es un hecho, se los aseguro.
Sí.
Hay dos corrientes, los papás que piden y piden y piden que las escuelas manden más y más y más trabajo, porque uno, pues sí, sí entiendo que hay papás que el papá y la mamá están trabajando todo el tiempo a full y no se pueden estar pegados por los hijos ahí, haciendo el homeschooling. y que les surge además que los hijos no los estén molestando por lo mismo, porque no estás acostumbrado a ocuparte y porque además tal vez no están enfocando a los hijos a estar ocupados. Es un gran momento para los hijos aprender a esperar. Ahorita yo no soy tu fuente de entretenimiento, que yo creo que nunca deberíamos de ser. Sí entiendo que cuando son pequeños hay que dedicarles mucho más tiempo, sí, ¿no? Y estar ahí 100%. Pero nosotros no debemos de ser el entretenedor oficial de los hijos. Los hijos tienen que aprender a entretenerse, a aburrirse, a resolver, a usar la imaginación, a pelearse con sus hermanos, a contentarse con sus hermanos, a pelearse con su mamá, a despelearse con su mamá y a buscarse la vida, ¿no? Entonces este es un gran momento para decir, ya acabaste tu tarea de la escuela, ok, yo no he acabado mi tarea de mi trabajo, busca a ver qué haces, ¿no?
Exacto.
Es también aprender a esperar, a ser tolerantes, a buscarse qué hacer y a no estar dependiendo de nosotros ni de una pantalla todo el tiempo. Aunque ahorita los tiempos de pantalla sirvan, y si ahorita lo que te sirve es decir, ve una película en lo que yo acabo esto, adelante, ¿no? Está bien. Pero también le puedes decir, ahí están tus legos. O mientras yo hago el trabajo, tú tienes que lavar la tina. O sea, no sé, ¿no? Ocuparlos en cosas que digan, o sea, que tengan una misión.
Sal a pasear al perro. O sea, sí, el pobre perro también está viviendo la cuarentena. Sí. Sácalo a pasear.
Sí, con los perros. Sí. Y entonces, por un lado eso, los papás que a fuerzas quieren más y más actividad. Y por el otro lado, las escuelas que están tratando de justificar su colegiatura y entonces piensan que tienen que mandar y mandar y mandar trabajo. Yo lo que digo es, qué fantástico, gracias benditas escuelas. O sea, creo que están haciendo su mejor esfuerzo, que estuvo cabrón adaptarse así de rápido a enseñar en línea cuando nadie les ha enseñado. Unos lo hacen mucho mejor que otros, sin duda. Y qué padre que los papás quieran tener a los hijos ocupados y se preocupen porque les va a ver. Pero, sentido común, o sea, nadie va a reprobar. El 2020 vale madres en plan académico, o sea, no importa. El objetivo del trabajo de la escuela es que tengan un rato de sentirse útiles, de estar entretenidos, de ver a sus amigos, ¿no? De ver a sus profesores. Pero por lo demás, lo importante aprender este semestre no es cálculo matemático, ni es el sustantivo y el predicado y el sujeto y el... Nos vale madres. O sea, lo que hay que aprender ahorita son las llamadas soft skills, ¿no? Las habilidades suaves, que son las habilidades sociales y que son las habilidades de aprender a resolver. O sea, ¿por qué no mejor ahorita nos enfocamos en que aprendan a administrar el manejo de tiempo, administrar el estrés, o sea, saber copiar con el estrés, a trabajar en casa, a bajar un archivo, o sea, hacer un archivo de Excel y bajarlo y descargarlo y tal, porque... Lo primero que tendrían que hacer las escuelas es dejar trabajo que los niños puedan hacer solos. Y en la medida que lo puedan hacer solos. Y yo la verdad tengo la suerte de no meterme con mis hijos en lo absoluto. No sé ni qué están viendo, ni qué hacen, ni qué nada. Lo hacen todos solos porque nunca me he metido. No sé qué es primero, si el huevo o la gallina. A mí me ha ido muy bien en ese tema.
Estoy de acuerdo contigo.
He intervenido en sus actividades escolares. Más que si me piden ayuda, ¿no?
Exacto.
Dejar que ellos trabajen solos y que se administren, o sea, es un gran aprendizaje también. Y también decirles, güey, es demasiada chamba. O sea, si hoy no te da tiempo, no te preocupes. O sea, no, este es un momento demasiado estresante para todos, como para que además estemos mal viajándonos porque tengan 10. Vale, madres, el 10. O sea, si siempre valen las calificaciones, madres, en mi opinión, no les puedo explicar qué nivel de más males madres en este momento las calificaciones. Da igual.
Es que de verdad coincido en todo lo que has dicho hasta ahorita. O sea, es impresionante, increíble. O sea, de verdad, exactamente eso le decía el otro día a mi hija, porque estaba estresada y preocupada porque el trabajo, porque la tarea, porque le decía yo, a ver. Dije, te aseguro que el maestro no te va a reprobar. O sea, ese es un hecho.
No, claro que no.
Porque no, ahorita no pueden ser así, no pueden ser las escuelas. Y cargas y cargas de tarea.
Y ojo, no es un tema de, ay, vale madres, no lo hagas y de...
No, no.
Sino de enseñarles que es mucho más valioso hacer lo que pueden hacer bien hecho solos a, pues, todas estas mamás que están esquizofrénicas tratando de hacer las 8 entregas diarias y ayudarles, claro, y resolver y tal. Eso no le ayuda al niño. O sea, si realmente queremos que nuestros hijos aprendan algo de esto, hay que dejarlos a ellos administrarse, hay que dejarlos hacer lo que puedan hacer. Si se sacaron 5, pero ellos lo hicieron, es mejor sus 5 que un 10 que tú les hiciste. O sea, eso no vale para nada. Y además le estás diciendo a tu hijo, quítate, eres un pendejo, yo lo hago porque tú no lo sabes hacer. Entonces le estás, además le estás pisoteando su autoestima y le estás quitando seguridad en sí mismo de que yo lo puedo resolver, ¿no? Creo que esa es una de las grandes habilidades ahorita que ellos pueden aprender para el resto de su vida. Yo voy a hacer esto, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a soltar lo que es demasiado y voy a entender que ahorita la prioridad no es cumplir todo, sino cumplir con lo que puedo hacer de la mejor manera que lo puedo hacer. Y permitirles eso, o sea, permitirles y entender que ellos también están cansados, también están saturados, también están preocupados, también están nerviosos. Les urge ir al recreo con sus amigos. O sea, no podemos estar subiendo las cargas de trabajo académico a este nivel cuando su parte de sociabilización, que es para mí la razón más importante por la que mandamos a los hijos a la escuela, está en cero. Entonces, no se compensa, ¿no? Porque la chinga no amerita lo otro. Cuando lo otro es divertido ir a la escuela y ves a tus amigos y compartes el lunch y juegas fútbol y te carcajeas, pues aguantas la chinga, ¿no? Sí. Pero cuando no hay esto y esto sube, pues se vuelve nada, nada atractivo y es frustrante y es deprimente, claro, y es aburrido, es muy aburrido. O sea, quedarte enfrente de una pantalla 7 horas, vaya, ninguno, claro, de lo que podemos hacer.
Porque entonces, aparte estás en las clases toda la mañana y en la tarde sigues en la computadora terminando todas las tareas. Entonces dices, bueno, ¿esto qué onda? O sea, es demasiado.
Fíjate que la escuela de mis hijos no les deja tarea. O sea, trabajan mucho, pero trabajan bueno, de 8 a 4. Porque van a una escuela que van en la tarde a la escuela también. O sea, se quedan a comer ahí normalmente. Y salen a veces a las 5 y a veces a las 6. Pero ahorita salen a las 4. Y de 8 a 4 tienen ciertos breaks, tienen clases presenciales y tienen horas de trabajo solos y no hay tareas en la casa.
Excelente.
Tarde. O sea, han entendido que también necesitan respirar. O sea, no podemos estarles exigiendo que estén como robots. Y además porque las que nos estamos balanceando el pie somos nosotras, porque somos las mamás las que estamos acabando haciendo todo, muy preocupadas porque cumplan todo. Y regreso al tema, o sea, el objetivo ahorita no es cumplir con todo. Yo creo que el aprendizaje más importante de esta situación, que definitivamente no es normal, es enseñarles que esto es una crisis y a manejar una crisis y a poder transitar y atravesar una crisis con la mayor gracia y elegancia y sentido del humor posible y con la mayor serenidad posible. Y aprender, haber aprendido a expresarte cómo te sientes, haber aprendido a tolerar, haber aprendido a decir, esto está en mis manos, esto no, haber aprendido a decir, esto puedo hacer, esto ya no lo puedo hacer. O sea, porque ya estoy exhausto y ya no puedo hacer más ejercicios de matemáticas, pero hice los más que pude y los hice bien, ¿no? Y los hice solo. Aprender a lograr cosas por ellos mismos, no nada más de la escuela. Aprender a lavar ropa, aprender a tender ropa, aprender a guardar su ropa, aprender a pasar la aspiradora, aprender a colindar.
A llevarte bien con tus hermanos,
con
claro.
Con tus hermanos, a hermanarte, porque nunca están con sus hermanos, siempre están rodeados de amigos y tienen 80 planes y que, ¿no? O sea, siempre estamos como muy preocupados porque su vida sea una ida a Disney diaria.
Sí.
Pues aprender a estar con sus hermanos, ya los míos que ya están pues más grandecitos, están jugando a cosas de chiquitos de pronto y hacen pijamadas y hacen casitas, y, o sea, sí, cosas que ya no hacían. ¡Qué increíble! O sea, la vida les regaló otro momento para volver a ser hermanos chiquitos, ¿no? Y juntarse y aliarse contra mí, contra el sponsor. Todos esos aprendizajes son lo que nos tenemos que enfocar en esta, en este asqueroso momento de la vida. Está asqueroso. Y aprender a esperar, porque nuestros hijos no sabían esperar y definitivamente esperar es de las cosas más difíciles de enseñar, porque además no sabes ni cuánto tienes que esperar, ¿no? Es una gran lección de tolerancia a la frustración para nuestros hijos, que no es por nada, pero les urgía, porque estábamos en un sistema de crecer hijos con la satisfacción inmediata de todo, ¿no? De nunca traumarlos, de que nunca esperaran, de que nunca escucharan no. De, sí, mi amor, todo lo que tú digas, cuando tú digas. Estamos finalmente haciendo unos tiranitos, comprándoles cosas que claramente no necesitaban, y yo creo que ellos ya son los primeros que se dieron cuenta, ¿no? A mis hijos, si les dices qué quieres hacer cuando salgas de aquí, una dice que quiere ir a la escuela y el otro quiere ir a su torneo de fútbol, ¿no?
Wow. O sea, sí.
Es una reevaluación de qué es lo que realmente te hace feliz. No es el pinche té Habana de 60 pesos, ni el Starbucks, ni ir al mall con tus amigas. O sea, es la cotidianidad y es la vida diaria. Entonces, pues eso, ya hablé muchísimo. Yo creo, mi conclusión es que si aprendieron a pasar por una crisis de una manera exitosa, pues ya estuvo chingón esto, porque van a pasar muchas más crisis en su vida. Ojalá no de estas, pero seguro habrá de otras. Y si aprenden a manejarlas y a entender que cómo pasarla de la mejor manera y cómo asumirla y cómo decir esto está más allá de mí y voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer, pues ya, con eso, ¿no?
Padrísimo. Ay, pues, bueno, yo podría estar aquí horas platicando contigo, pero desgraciadamente el tiempo ya se va terminando. Pero es, de verdad, vayan a leer o a escuchar los... ¿tienes un podcast? Si quieres, cuéntanos un poquito para que la gente te siga, en dónde te pueden encontrar.
Todos mis blogs están en lamargator.com. Lamargator no se escribe con U ni con L, A, es Lamargator. Mal escrito, Lamargator. Acuérdense que no estaba en el plan que se llamara así, pero así se quedó. Todo está ahí en lamargator.com, y luego mis redes son @lamargator en Instagram y en Facebook, y en Twitter no hay tanta actividad, pero de repente paso por ahí, pero sobre todo Instagram y Facebook. Siempre hay cosas para reír, cosas para reflexionar, cosas para leer, no nada más de lo que yo escribo. Siempre que me encuentro algo de un tema que a mí me interesa, lo comparto. No nada más hablo de papás y mamás, también hablo de pareja y también hablo de la estupidez del mundo en el que vivimos. Y también, o sea, te digo, no soy una mommy blogger, soy una persona muy opinionada, opinando de lo que necesite yo opinar ese día para procesar mis propias neurosis. Y tengo un podcast que se llama La Burra Arisca, que está en Spotify y en iTunes, y que comparto con dos mujeres amigas queridas, ultra chingonas, Adina Chelminsky y Laura Manso, que son, una es financiera y la otra es totalmente intelectual, editora, fue editora de ¿Quién?, fue editora del Huffington Post, y las dos son personas súper inteligentes, súper divertidas, y la pasamos rete bien. Tenemos por ahí muchos invitados muy interesantes. Y el objetivo número uno de La Burra es un poco el mismo que el de la Margator, que es un poco de reflexión con muchas risas.
Padrísimo, que aparte en esta época nos hace mucha, mucha falta.
Sí.
Pues te agradezco muchísimo, Valeria, y pues vamos a estar escuchando y siguiendo al pendiente de todo lo que publiques. Y pues muchísimas gracias por estar en Entre Voces y gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima.
Gracias, Bere.
Gracias, muchas gracias por escuchar. Si te está gustando este podcast, dale seguir en la plataforma de tu preferencia y regálame una reseña o comentario. Me servirá muchísimo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Hasta el próximo episodio.